Ahí yo voy a partir comiendo.
Bienvenidos a ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de invitada a la gran Dani Rosenthal. ¡Qué honor! ¡Dios mío, qué honor!
Me estaba zampando un pasito.
No, pero es necesario igual. Yo, de hecho, yo no como solo porque comí antes del programa.
Es necesario porque yo igual, yo te estaba diciendo, me levanté a las 4 de la mañana y te desayuno súper temprano, entonces tenía hambre.
Eso, yo te iba a preguntar, ¿a las 4 de la mañana es un horario habitual en el que te levantáis o es como los días que hay que hacer cosas muy temprano?
Los días que hay que hacer cosas muy temprano. No, a mí me gusta dormir. Pero igual siempre, en realidad... Lo heavy es que yo no tengo como una rutina. Eso me gusta.
Ya, bacán.
Soy súper afortunada en ese sentido. Es como que hay veces que sí, me toca levantarme a las 4.
Claro.
Hay veces que me toca acostarme a las 8 porque grabamos, no sé, de noche. Hay otros que me levanto a las 6, 7. De verdad depende del día.
¿Y el horario óptimo para ti sería...?
Yo creo que las 8 es un muy buen horario.
Un buen horario.
Entendiendo que al otro día me acosté a las 10.
Claro.
11 máximo.
Claro.
Mis 8 horas sagradas.
Ya, eso te iba a preguntar. Como si tenía hora. Yo tengo 7 horas sagradas que tengo que respetar sin importar el horario en el que me acueste.
Pues, mira, sino... igual si 6 ya ando bien. Sí, con 6 ando bien. Pero generalmente 8. 8 es como mi prioridad.
Sí.
Sí. 7 como que está al medio. Entonces como que me caga. Yo siento que los ciclos de sueño como que o duran 4 o 2, no sé, no soy experta en eso.
Claro.
Es como que hay cachado que. Ya, entre 6 y 7, como 6 horas y media, amanezco cruzada, weón.
Claro.
No sé por qué. ¿O no?
Es que sí, es como más mañoso de lo normal.
Sí, como que no se termina el ciclo, no sé, de sueño. Uno, yo creo que duran, no sé, ¿cuántos duran?
No, se supone que son 8 horas para alcanzar... Ah, bueno, es divertido, somos dos personas no expertas en la materia.
Sí, hablando como sobre el sueño.
Avisamos desde ya. No, como para el estado REM, que es estado de sueño profundo, se necesitan, no me acuerdo, según yo eran 8 horas.
Pero
lleno de comentarios
no,
de gente.
No, pues eso no, porque si no, no descansáis, po.
Es que...
O sea, nadie duerme 14 horas, ¿o no?
Ah, no, 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 pues 8 horas como para el sueño...
completar
claro,
todo
el ciclo.
Ya.
7 horas exacto. Igual se descansa, o 6 igual, pero no se alcanza a cerrar ese
exacto,
ciclo.
Exacto, sí, por eso yo 8 horas.
Sí, y lo otro es si despertáis en la noche...
La clave de la juventud. ¡Ay! Dormir bien. Sí,
sí, totalmente.
Por suerte, no, todavía. No, por suerte, bueno, pero no soy mamá, entonces ahí
claro.
Tú eres papá.
No.
¿Viste?
Y no está en planes, entonces
es que ahí
lo ideal es mantener el...
absolutamente las cosas. Ahí uno se olvida de descansar.
Sí, de hecho, no sé si viste a Danilo que anda por acá. Danilo tiene 17 años.
Se nota que es papá. No.
Ahí está Dani. Danilo, 17
años. Se lo cagaste. Sí. No, ¿qué? Pero yo cada vez que tengo ganas de ser mamá, animal. Por eso tengo 4 perros, tenía 4 gatos, ahora tengo otro perro que adopté porque era de mi vecino, pero en verdad duerme en mi casa, entonces
claro.
Ahora sí, igual es un perro mío porque lo amo. Y el último fue el Gulli. Y es como una guagua, el weón. Es un salchicha. Yeah. Es que, weón, yo nunca había tenido un salchicha. Pero de verdad es como que tenía un salchicha y es como que... se te abre como un mundo.
¿Por qué? ¿Qué tienen de tan...?
No sé, weón, son muy especiales. Te lo juro porque, o sea, yo amo al Farca. El Farca es como, weón, mi perro así. Lo amo ese weón.
Claro.
O sea, no es una competencia. Pero tienen personalidades muy distintas y los salchichas son como muy regalones y como muy así. Y duerme conmigo toda la noche acá, abrazado a mí, con su hociquito acá. Weón, es... Es muy rico el perro.
Nosotros
pero hay poleras de salchicha, hay Facebook
sí,
de salchicha. O sea, todo un marketing de los Dachshund. Dachshund se llama es, salchicha.
Sí.
No, es heavy. Es como que entráis al mundo del salchicha y no te podís salir. No, como que, francamente, te lo juro, amo a la salchicha.
Pero la imagen que tienen, porque además tienen una
no
forma
sé.
Particular, distinta de
no,
los perros.
No, es que te juro que yo no lo entendía antes. Yo siempre decía, ay, ya, que tanto con un salchicha,
claro,
un perro, son salchichas, como son perros. Yo
claro.
A mí me gusta recoger perros de la calle. Yo nunca he tenido como
claro,
tampoco perros de raza, entre comillas. pero quería un perrito chico y lo necesitaba porque quería viajar con él. Por eso se llama Gulliver, por las aventuras de Gulliver, que puede ser grande, chico, qué sé yo. Entonces la idea era como acostumbrarlo a que empezara a viajar conmigo y fuera mi perro de compañía. Entonces por eso sí o sí necesitábamos que fuera chico. Mm. Y mi marido me lo regaló. Y de hecho el huevón me preparó como un año diciéndome como, no podemos tener más perros, de verdad ahora tú vas a empezar a viajar, esto, ¿y qué vamos a hacer
para preparar la sorpresa de que el perrito llegara, digamos?
Sí, ah, la buena. Y yo como, puta, sí, tenés razón, pero igual que era un perro chico. Y me decía, no, es que de verdad ya no se puede, ya no se puede. Tanto me lo creí que en mi cumpleaños me llegó el perro. Y yo como que no sabía cómo reaccionar, porque fue como que me terminó haciendo creer que no necesitábamos un perro. Entonces como que me descuadró y el cambio es tan como detallista. Entonces me regaló tres cosas. El primero era un libro, que era el libro de las aventuras de Gulliver. Y yo como, ay, qué listo, un libro de Gulliver. Gulliver,
qué entretenido.
Qué bonito. Y de ahí me entregó otra, que era como una caja, como con unos sachets de ketchup, mostaza y mayonesa. Yo como, y todavía no cachaba. Y de ahí llegó con la caja, una caja grande, y lo abre, y dije, ¡estaba el perro! Y yo dije, ¡concha tu madre, qué voy a hacer con esto! ¿Qué me regalaste esta weá? Pero, weón, no. Fue el mejor regalo. Lo amo con mi vida. Estoy obsesionada. Imagínate, llevo 15 minutos hablando del perro.
No, pero es que igual la preparación que tuvo el regalo hizo que el perrito fuera increíble. Te iba a preguntar si son como ansiosos, porque como de estar muy, muy pegado a ti todo el tiempo.
Sabes que yo tenía mucho ese prejuicio. Como que conocía muchos tipos de salchicha. Unos que son así como, como muy histéricos y no se dan con nadie. Y son pesados y te muerden. Hay otros que son como muy simpáticos. El Gulli es bien selectivo, como que no se da con mucha gente, pero no es tan ansioso, ¿sabí? Y como se habita con otros animales, porque mi manada es grande igual. O sea,
claro, tiene que...
Tengo perros grandes, entonces se relaciona harto con otros animales, con gente. Entonces es súper sociable. Yo lo acostumbré de chico a que me acompañe en las entrevistas. De hecho, hoy día no vino porque en verdad... Fui a la cuestión de Krispy Kreme y ahí no podía estar con el perro a mitad de la zona.
Claro.
Pero casi siempre me acompaña. Sí, bueno. Se porta bien.
Y estás en un proceso muy de, imagino, mucha agenda apretada, muchos shows, viajes, conciertos, ensayos.
Más
que en cualquier otro momento de tu vida, imagino.
Sí, la verdad que sí, pero ¿sabéis qué? Si te soy sincera, como que hubo... un periodo en mi vida durante el último año, año y medio, en donde como que la vida me obligó a parar. Como que me vino una depresión, yo creo, sí.
Claro.
Estoy medicada ahora, de hecho. No, pero bien, o sea, yo para serte sincera, siempre he hecho terapia, psicóloga. Yo siempre soy de la idea de que la salud mental es súper importante en nuestro país. Y somos privilegiados los que podemos acceder a ella, porque debería de ser algo gratuito, algo que le pueda alcanzar a la mayoría. Bueno, ahora yo sé que hay algunos proyectos que están buscando como la salud gratuita o que hayan centros de salud mental, qué sé yo. Y resulta que la verdad estaba... Yo trabajo a los 15 años, entonces de verdad yo tengo una personalidad que es como siempre así... lograr algo, lograr, y la meta, y después que viene, y como me cuesta disfrutar las cosas, soy súper exigente, como el trabajo, igual la exposición, un montón de temas. Se me juntó que mi papá casi lo perdí, tuvo COVID, dejé de trabajar con él, como que hubo muchos cambios en mi vida, y como que me borré un poco las redes sociales, me tomé un tiempo, pero como que el cuerpo me obligó, como que nunca había... vivido algo así, de verdad.
¿Te había pasado que había estado como mentalmente cansada, pero cuando está este espíritu de, bueno, si estoy cansado o cansada es porque está saliendo, entonces hay que seguir adelante, pero ahora fue físico,
solo mental, físico, y sabéis que también me di cuenta, caleta, es que yo muchas veces caía mucho como en esto del positivismo tóxico un poco, que es como, yo puedo, tú puedes, si queremos, podemos, y como, creo en eso, ¿cachai? Pero de verdad hay a veces cosas químicas que no podís. Si te duele el diente, tenés que ir al dentista, ¿cachai? Claro. Yo no es como que todos vayamos al psiquiatra. Mi psiquiatra creo que fue una súper buena terapeuta y yo, de hecho, tenía súper hartos prejuicios como con la medicación y todo. Era como, me va a evitar los problemas o no voy a poder hacerme cargo.
Ah, claro.
Como que tenía ese rollo, no sé. Nadie mucho habla tampoco del tema.
No.
No. Que es como, ay, vaya psiquiatra, está.
Sí, no, y a la gente también le da mucho pudor como sí, hacer preguntas, como, claro, ah, ok, ya, bacán, y, pero, está, ¿y pero estás? ¿Está ahí bien?
¿Estás bien? Sí. Es como, no, no estoy sí, bien, weón. Por eso obvio, estoy pidiendo obvio, ayuda, y me costó pedir ayuda, weón, como, but, pero eso es, como que obvio, me di cuenta de que yo misma muchas veces caía en eso.
Claro.
Y creo que aceptar, asumir, tener la valentía para pedir ayuda también, como para evitar tu vulnerabilidad, creo que es súper fundamental. Así que, gracias a Dios, yo creo que todo sucede por alguna razón y el universo es sabio, así que me obligó a tomarme ese tiempo y ahora estoy con toda la energía, es como así.
Sí, es que eso es lo bacán.
Lo logramos.
Además, trabajáis de hace mucho tiempo, entonces había una...
Había una mosca,
sí, y sigue ahí, yo la he visto, yo soy ansioso, entonces sí, yo he visto, he estado escuchando, me tento... Ah, perfecto, la medicación, sí, la mosca, que no sé. Sí, pero no, te mantenía haciendo deporte también, caleta, sí, entonces, que es algo que mantiene, o al menos a mí me mantiene como la cabeza bien... Tranquila.
A mí me gusta caleta el deporte, claro, sí. Es como mi refugio. Bueno, mi casa, mi familia, mis animales. Creo que es importante tener espacios seguros. Como que todas las personas necesitamos ese como colchoncito, sí, ese como emocional.
Núcleo necesario en el caso de gente que trabaja con mucha exposición. Sí, que en tu caso mucho, es un nivel absurdo de exposición.
Sí, o sea,
es como cuando alguien dice, no, oye, te saludó alguien en la calle. Ya, acá es... No. Acá es mucha más exposición.
Y es complicado. La gente, yo creo que no se imagina que uno igual siente. Es bien, lo agarraste, weón.
Sí, soy yo.
Fuiste mucho más como a tiempo. ¿Cómo? Yo fui como, tú fui como, lo amigo, lo agarro. Sí,
la ya está, tranquilo. Sí.
Está ahí, weón.
¿Volvió? Oh. Ah, no, se fue para allá.
Puta la culpa. Bueno, en fin.
Eso, no me da risa porque acá en el QC Team hay personas con déficit atencional. Heavy. Tengo ansiedad, entonces es tanto, vamos a estar todos sí, en la...
Bueno,
no,
pero...
No se aparece, no, no, bueno.
Está, ahí, pues, una amiga quiere participar. Entonces, ¿qué ahí vamos? A la exposición.
La exposición de un sí, nivel absurdo. Como...
Es mucho, es mucho, es mucho. Yo a veces digo, ¿valdrá la pena? Pero después hay que... Yo digo, a las finales... Como que tengo una motivación tan grande que es la que me hace levantarme todos los días y todos los días tomar la decisión de dedicarme a esto. Mm. Como que la exposición parte de algo que quiero poder desarrollar, que es comunicar, que es poder compartir con las personas mis procesos, compartir con las personas sus procesos también. Creo claro, que la música es un ejercicio sensible de empatía, de que podemos compartir ciertas intimidades sin necesariamente como que conocernos, ¿me entendí? Pero sí a través de este canal que es la música, que es súper apasionante.
Así es, este es un capítulo de qué se habla y saludamos a la gente maravillosa del Instituto Arcos, porque si te gusta la actuación, el diseño gráfico, la fotografía, ya empezó la admisión 2024. Entra a www.arcos.cl y busca más información. Y es muy universal igual. Y en particular, tu música siempre ha estado como ligada... O sea, no solo algo tuyo. No es como solo un mensaje tuyo que claro, quieres que la gente sepa, sino siempre hay una conexión como directamente con algo que esté pasando. O en la sociedad, sí, o en tu grupo, ¿cachai? O en algo... Sí. No, no, nunca solo Denise.
Es
siempre
raro.
Es como Denise y el público tienen algo en común y son esto que se habla en las canciones.
Sí, y eso hoy en día... Y qué lindo el que lo tocaste, porque justo hoy día es como en qué chucha estamos con... Estoy muy perdida, por favor, necesito, weón, sintonizarme porque yo veo, estudio, estoy siempre pendiente porque siento que igual el ejercicio de eso, de la empatía, de conectarse como con la sociedad, con lo que la sociedad está viviendo, que uno es parte de la sociedad también. Entonces, al final, esto es como un canal para poder comunicar esas cosas que todos como en colectivo también vamos viviendo. Yo siento, como que yo siento así la música. Y no es que sea un poder ni nada, sino que como que se van sintonizando los caminos. Y ahora estoy súper perdida, güey.
Y eso
de
que
verdad, me preocupa. Pero hay que estar perdida para después encarrilarse así en la vida.
Pero de verdad, porque yo siento que no estáis para nada perdida. He estado escuchando últimamente Supernova, pero así sí. ya Sugar Mami, perdón si me equivoco, es de Supernova, ¿verdad?
Sí.
Ya, esa es mi... la hueá buena. Está muy buena.
Sí, pues que eso lo escribí hace 2-3 años. ¿Cachai?
Ya, pero me refiero que cayó súper de cajón entonces. Como...
¿Tú encontráis?
Sí, porque está súper alineado como con lo
sí,
que
puede ser.
Está pasando o debería estar pasando.
Debería, claro. Bueno, no sé, en verdad. Yo creo que hay que fluir. Creo que entre eso de la exposición, entre habitar mis propios mundos, como que este disco también quise como salirme de mi zona de confort, como habitar otros estilos, enfrentarme a mí misma de otra manera también en la música. Creo que yo tengo como dos polos que estoy en constante equilibrio, en encontrar un balance. Siempre como que esa ha sido mi meta constante.
¿Cuáles sentís que son estos dos polos?
Y... hay una Denise que es como muy como, quiero salir al mundo y compartir y abrazar a la gente y como, bueno, conectarnos y generar un vínculo y cambiar el mundo a través de la música y hacer miles de conciertos en un Movistar Arena y en el Estadio Nacional y tipo...
comerse el mundo. Heavy. Claro.
Y el otro es como, quiero estar en mi casa, ¿sí? En la naturaleza, onda con mis animales, ojalá mirando el cielo, escuchando los pajaritos, con mi familia. Y es heavy, porque cuando uno me falta, se me descompensa.
Sí.
Se me descompensa heavy. Los necesito mucho esos dos, porque hay una parte que es un poco más... dentro de lo superficial o de las expectativas o de lo como de afuera, ¿cachai? De estar, no esperando, pero sí como de que se preocupa de lo que está afuera, ¿cachai?
Claro.
Y hay otro que se preocupa mucho de lo interno,
de lo interior. Como de ti en particular y las conexiones más necesarias de este núcleo seguro.
Sí.
Pero igual la parte de afuera que quiere como comerse el mundo es complicada porque es realmente súper contraria a la otra. Porque para estar súper conectada contigo y, no sé, tu familia en
particular. Tengo una dualidad muy, claro, muy difícil. Y, la de muchos años de terapia lo voy a encontrar.
Total. Más encima, y la otra mitad, la que quiere comerse el mundo, requiere, no sé, pues, de leer comentarios, de escuchar opiniones de gente que debe recibir muchos mensajes como de, bueno, tu música me ha liberado. Pero también debe decir, me carga que... Sí. Ya. Entonces, ¿cómo hacís para lidiar con esto? Como...
No sé, terapia, caleta y también como no me tomo nada personal. Creo que yo soy una proyección de lo que los demás creen que yo soy.
Claro.
Yo trato de ser quien soy, como he trabajado mucho en conocerme a mí de verdad, en tener un autoconocimiento, una cierta inteligencia emocional que me permita diferenciar qué es mi ego, qué es como mi expectativa, qué es como mi trastorno de necesitar ansiedad, como atención, que literalmente si estoy dedicada a esto es porque... No sé, tenía 4 años y necesitaba que la gente como que me viera, ¿cachai?
Claro.
Yo creo que eso es como una parte de mi personalidad. Entonces creo que a la hora de que uno va conociéndose, uno puede tener más herramientas como para abarcar esas maneras que uno tiene para enfrentarse a la vida. Entonces como eso es la aceptación, porque hay cosas que uno puede cambiar, uno puede ser mejor persona, uno
claro.
puede decir, pucha, esto, ¿sabéis qué? Quiero encontrar la forma, quiero tener herramientas, lenguaje como para conducirlo hacia un lugar más sano, ¿cachai?
Claro.
Pero hay cosas de tu personalidad, hay vivencias que te han marcado, hay situaciones que no van a cambiar. Entonces como que la única opción es asumirlas, ¿cachai?
Tal cual.
Y asumirlas es como darle su lugar. Ok, esto es esto, bien, Listo. Sí.
No reprimirlo y guardarlo bajo de un colchón que va a explotar eventualmente cuando estés durmiendo.
Esa fue una experiencia súper importante para mí este año, como el tema de la rabia. Yo me cuesta mucho evitar la rabia. Como que nunca soy una weona así como que... ¡ay! Como que explota. Como claro. Que cuando yo me siento agredida y me da rabia, me da pena el tiro.
Ah, ya.
Como que no puedo reaccionar frente a una agresión. Como claro. Que me pongo a llorar... O como que, y después digo como, mierda, tenía todo, como debía, que podría haber haberle dicho esto.
El momento.
Y tenía todo, como, bueno, tal yo me cual. Sé comunicar bien, sí, entonces no entiendo por qué cuando tenía rabia no podía.
No
lo dije,
nunca, no he hecho esto de una semana después de un conflicto o algo, yo practico las conversaciones, que nunca tengo, que después digo como, te voy a decir algo y quiero que me prestes atención. Mira, yo no soy lo que tú... Y discuto con nadie, con nadie. Alguien en el aire que me estaba debatiendo sobre algo. Pero no
me ha pasado eso, pero sí con mi psicóloga trabajé como que son cosas más como concretas. Ok, tengo rabia, existe la rabia.
Claro.
¿De dónde proviene la rabia? Saca la rabia.
Ya.
Entonces, desde, no sé, quebrar un vaso, pegarle un kickbox, pensar en liberarla, ¿cachai? Claro. No es necesario... mandar a la mierda a la gente o...
Sí, tal cual.
Porque nuestra sociedad está llena de rabia. Y eso es un tema que yo he tratado de pensar caleta para ver cómo lo simplifico en una canción. Porque ese es mi gran tema. Como que hago weas profundas dentro de todo, pero trato como de que vayan y pasan. Y que claro. Ojalá el que lo entienda lo agarre y lo haga propio.
Total.
Pero creo que la rabia es una emoción que si bien es un motor también para mucha gente, creo que también si se mezcla y no se trabaja de una forma sana, es destructiva igual.
Sí, es que tiende a convertirse en otras cosas. Pues tiende, como que parte de la rabia por algo, exacto, que es natural y está bien, está pero luego bien. Se va a la envidia o se exacto. Puede ir al rencor o se puede ir a cualquier...
Resentimiento.
Tal cual.
A un montón de otras subemociones que yo creo que también... Y por eso también me pasaba que yo creo que no podía como evitar tanto la rabia, porque es como algo súper mal visto también. Es sí. Como, nos da miedo sentir rabia, nos da como, es como, mierda, ¿cómo voy a sentir rabia? Como sí. Que la rabia siempre es una mala emoción. Pero es súper interesante igual la rabia, porque la rabia nos muestra como, ok, estáis pasando mis límites, ¿cachai?
Cual.
O sea, como que, si hay, es como una alerta, ¿cachai? Si, no sé, me da rabia X, weá, es como, hay algo que sí, está ahí traspasando.
¿Cachai? Exactamente.
Y tenés que aprender a ponerlo en límite.
Y Chile en particular es un país que no sabe, es que no le gusta la rabia, porque
es que
en Chile
no
la gente...
Es que no hay inteligencia emocional tampoco.
Es como, ¿cómo vas a estar enojado si tenías un auto? Si
exacto.
Pero ¿cómo vas a estar enojado si entras a trabajar a las 12? No sé, claro. Como, siempre hay un motivo para no estar enojado.
O si, que no sé, la calle, sí. Yo de verdad vivo lejos de Santiago, y yo realmente hay veces que digo, estamos para la zorra. O sea, en un semáforo hay una verde y tú ves que hay 10 autos adelante, sí. Pero el weón de atrás está tocando la bocina y está tocando. Y es como, weón, ¿qué querís, weón? Como querís levantar el auto culiado
y
pasar por encima con unas super ruedas como loco, no lo tenís.
No se puede.
Como, ¿por qué estáis haciendo esto?
Tú no lo tenís, pero yo sí.
Y me voy.
Pero
no,
tal
pero
cual.
Rabia. Existe mucha rabia en este país y yo la entiendo. Porque sí. hay injusticia, hay weas, penca, es como la mierda. O sea, de verdad.
Es que es real. Y además, lo mismo que hablaste hace un rato, como no tener acceso a una salud mental, porque obviamente,
francamente,
quizás esta conversación se está dando así porque uno entendemos post-terapia que la rabia que por lo que yo te caigo mal, no es culpa tuya. Quizás ni siquiera es culpa mía. Es culpa de tu papá o algo que te puede haber pasado.
O algo mucho más profundo.
O algo en la sociedad,
no
tal
sé,
cual.
No sé, hay un montón de factores, güey.
Sí, pero el tipo que está en el semáforo y no tiene acceso a la salud mental, él ve un semáforo de 40 segundos que para él generan un...
Es que esa ¿viste que las emociones, viste? A mí me encanta esa película intensamente porque siento que es súper profundo y súper fácil de entender. Es como que cuando uno siente una emoción, y yo creo y admiro caleta a esa gente como que bota la rabia nomás, como que tiene rabia y todo el día tiene rabia. Viste que hay gente que tiene rabia.
Ha pasado.
Y como, bueno, es válido también, ¿cachai? Pero como... hay que aprender a equilibrar tal todas cual. Las weas. Como que, y siento que yo admiro eso porque yo, mi rabia está acá. Onda, todas mis emociones están así como,
claro.
Pero ella es como, what the fuck, ¿cuándo me van a dejar?
Ah, ya, perfecto.
Por favor, escúchenme, necesito vivir, necesito decir algo, tenemos rabia.
Entonces, mientras están todos bailando en una convivencia completada,
la otra
rabia
puede
está...
llorar, la otra felicidad extrema, la otra profundidad y creer, pero weón, la otra está ahí como, weón, por favor, préstenme atención. Y así he vivido mi vida. Pero gracias a Dios, ahora la miro y le digo, te abarco. ¡Ah! Te abrazo.
Te abrazo. Y la rabia está ahí, pero acelera el auto, mierda.
Pero lo que voy con eso es que la gente no se llega a preguntar, yo creo, no sé, ¿por qué estoy sintiendo rabia?
Tal cual. No, es que te domina. Como me refiero, en cuando uno no tiene el control de sus emociones, como yo sé que es una utopía, pero como se... podría en un futuro muy lejano, ahí uno entiende como, ya, estoy súper enojado, pero no es toda la situación. Exacto. ¿Estoy enojado por qué? ¿Estoy enojado con todo el show? No, estoy enojado con una mesa. Ni siquiera con la mesa entera, con una señora que está pesada conmigo. Claro. Pero no es, es un show malo, es una señora mala nomás.
Exacto, no, eso es fundamental.
Claro. Ahora, cuando
el weón que está mirando el celular, esa weá me carga, weón. Uno dándolo todo y el weón ahí testándole. No, y weón.
Me da risa porque uno empieza...
Y uno ve solo al culiao que está con el celular, weón. Habiendo toda la gente feliz, dichosa, unos ojos de ilusión, de esperanza.
Cuando te están viendo bailar y
cantar. Pero tú veías al concho su madre que está mirando el celular.
Uy, qué divertido que esto pase en cualquier área del arte. Yo creo que el pintor que está presentando un cuadro en una galería también tiene un montón de gente como, bueno, no puedo creer todo lo que expresa. Sí. Pero hay un weón que está, no, que está viendo fotos
no
en Google.
Nomás.
Sí.
Y está así, bien,
no,
weón.
Ese weón no sabe todo lo que me costó pintar. No,
pero sí. Está bien, no es nada personal contigo. Bueno, pero para cerrar esa idea, yo creo que eso. Es importante como cuestionarse. Y pedir ayuda, conversar contigo mismo.
Eso, bueno.
Es fundamental.
Tengo un momento de historia, por supuesto, porque buenísimo. Ya llegamos al 2023, ¿verdad? Y estamos a más de, perdón, aproximadamente 10 años del primer disco que sacaste que no estaba ligada ya a la,
va a
la feña. 10
años,
claro.
Fiesta.
Así es.
Heavy, weón. Brígido. Vengo trabajando más de la mitad de mi vida.
Sí, es que eso tenemos. Trabajé como desde los 15 años, ya tenía dos series, una teleserie, bueno, película, disco. Sí. Como remontándonos a la etapa inicial, digamos, una adolescente, probablemente con ganas de brillar, digamos. Sí. Y empezaste a pasar por todo este proceso de serie y cosas así. Y te volviste infinitamente conocida porque a la serie a Mango de ese tiempo le fue la
baja. Fue como un boom.
Según yo, es como un símil al Disney Channel de... Bueno, tenemos una edad un poco similar, pero el Disney Channel de esa época, cuando uno venía Miley Cyrus, Selena Gómez, estaban todas en la tele. Ya, así mismo, pero con...
Chilensi.
Claro, tal cual. Pero en verdad, Chilensi en el buen sentido. No como cuando uno dice, la versión chilena.
Oye, weón, era súper adelantado la época. Sí. Qué weón, eso de mandar el mensaje texto y de cambiar la historia. Y yo, weón, realmente grababa las dos versiones del final.
La weá,
si la feña se quería quedar con Clemente o no, yo grababa las dos, weón. Grababa la opción de que se quedara con Clemente y grababa la opción de que no se quedara con Clemente.
Es completamente. Yo creo que la gente igual imaginaba como, no, graban una sola porque está arreglado. No, está arreglado.
No estaba arreglado. El trabajo que hicieron esos guionistas y el equipo de marketing de ese momento es realmente era un formato súper innovador para la época. Súper innovador y realmente llegaban 1,000, 1,500, 2,000 mensajes diarios como... caleta de gente.
Sí, eso es cuático, más allá de del enviar el mensaje. Es gente que quería elegir el destino de la feña. Es jugar a ser Dios con un programa de la tarde entretenido.
Muy fuerte.
Era acuático.
Era acuático.
¿Cómo viviste?
Feña.
¿Cómo viviste esa época ya desde tu primer álbum como Denise Rosenthal como tal? No ligado al pasado televisivo, digamos.
Fue súper difícil porque de partida yo quería cambiar el mundo. Yo partí haciendo música porque en verdad dentro de ese programa en La Feña tenía a mi mejor amiga, que hasta el día de hoy es mi mejor amiga, que tenía trastorno alimenticio. Entonces quedó hospitalizada, llegó un punto que estaba muy, muy mal y yo dije, puta... mi manera de expresarle amor es haciéndole una canción. Y fue una de las primeras canciones que escribí con mi mamá y se la grabé. Y un día que fuimos al estudio dije, tengo esta canción, quiero grabarla. Quedó en el álbum, se llama Amiga. Y pasaron los años y cuando yo estaba haciendo fiesta, que era un artista independiente, yo generalmente había ahorrado mi platita como de trabajar en el canal y qué sé yo, y luego me fui a estudiar a Argentina un tiempo, ahí como que me perfeccioné un poco más y de ahí volví y empecé ya mi carrera como independiente.
¿Por qué elegiste Argentina, perdón?
Porque estaba chata de la exposición, era como que de verdad donde fuera era como la feña, claro. ¿Cómo estás? Y como que todos creían que yo era hueca, que era tonta.
Y siempre había un trato
distinto. Había un prejuicio, siempre había un trato. Como que me fui en un rollo muy paranoico de que yo soy súper sociable, me encanta conversar. Y no estaba preparada como para sentarme y tener que estar todo el rato demostrando de que no era lo que el resto creía que yo era. Entonces jugaba un rollo mental que era como, yo sé que tú sabes quién supuestamente yo soy.
Sí, tal cual.
Entonces yo tengo que tratar de demostrarte a ti que yo no soy esa persona.
Sí, la cagó.
Y entonces como, weón, era un rollo heavy. Fue como, no, necesito estar yo sola, así, conmigo.
Tener conexiones reales con gente real también.
¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar con mi música? ¿A quiénes quiero llegar? ¿Por qué me quiero dedicar a esto? Como preguntas serias. Y de verdad estuve encerrada en una pieza. Iba a entrenar, iba a estudiar, iba de nuevo a estudiar, hacía 5 o 6 clases, volvía, dormía. Y ese era mi día. No me relacioné, te juro que como con casi nadie, weón. Los fines de semana iba al parque a llorar, me subía arriba de un árbol y veía a la familia y gente como, no sé, en amor. Y yo decía, algún día. Y lloraba. Y me compraba ahí mi comidita y comía ahí en la callecita. Y eso era como mi vida en esos meses. Y después cuando ya volví, qué sé yo, es un poco larga esta historia, perdón, como que me alargué.
No, dale nomás. Igual tenía una pregunta entre medio. ¿No sentí un poco que este proceso como de ver familia y todo, como de llorar harto, fue una limpieza, digamos? Una limpieza espiritual de toda esta carga que venía de atrás.
Sí, yo creo que también mucho como de anhelo. Yo siempre anhelé tener a un compañero, tener una familia. Como que es parte de uno de mis sueños también como mujer, no solo el trabajo. Y siento que no quiero postergar mi vida personal solo como porque mi vida también es el trabajo.
Claro.
Entonces en ese momento yo creo que me inspiraba mucho ver como gente disfrutando, como que me sentía súper sola en ese momento. Y la verdad estaba sola. Porque también estaba perdida de mí. Yo creo que hoy día sigo sintiendo que tengo pocos lazos profundos, de verdad, como que soy una persona igual solitaria, me gusta mi soledad. Pero me relaciono de una manera mucho más libre ahora con las relaciones que yo sé que son, tienen distintas funciones, ¿me entendí? No. Como que era muy desconfiada de todo, como que me cerraba mucho, me costaba relacionarme con gente, me costaba profundizar, siempre sentía como que había algo, no sé, rollo. Claro. De verdad era una pajera mental.
Hoy en día igual como que podéis deliberar en estos son de verdad mis mejores amigos y estos son buenos amigos. Y está bien, y no hay problema.
Está bien, y lo paso
y si luego dejamos de ser amigos,
y de
también
hecho con
parte
mi mejor amiga, weón, la veo menos que a mis otros amigos.
Sí, es probable.
Pero pico, ¿cachai? No es tan importante, como que hay otras cosas que creo que te hacen sentir plena o no sola. La cosa es que me sentía muy sola y lloraba. Y después vine a Santiago y dije, ya, pues quiero hacer mi álbum. Y resulta que se me habían acabado todos mis ahorros de la tele. Y yo, si bien soy una mujer de clase media, media alta, nunca me ha faltado nada, tampoco es como que venía de una familia con mucho dinero como para que me financiara mi carrera. O sea, francamente, todo lo que he logrado es porque me he sacado la chucha trabajando. Como que, y si no hay plata, voy a buscarla. Como que, bueno, ya no tenemos financiamiento, voy a buscar el financiamiento. Y como que, como sea, ¿cachai? Siempre he tenido esa determinación.
Es que,
entonces,
es parte de la misma mentalidad de se va a lograr. Como queremos
lograr
un camión, vamos a conseguir el camión.
Se va a lograr. O sea, bueno, y hay veces que no se logra.
Sí.
Es verdad.
Pero uno después, cuando pero no se logra algo, si probablemente logra
otras cosas. Si tengo que llamar a 50 personas para que la weá me funcione, lo voy a hacer, weón. Estoy así determinada que la weá ocurra. Entonces, nada, pues me puse a trabajar en la tele, trataba de mezclar las cosas, pero a lo que iba es que ese proceso igual fue complejo porque nadie confiaba mucho en mí. Mm. Era como que, para los actores era como la cantante niña que no había estudiado actuación y era como que nos estaba quitando la pega. Mm. Para los músicos era como, uy, la niña pop, plástica, hueca, a veces uno que le importa una raja todo y es millonaria, entonces le están financiando la carrera. Después, para los otros era como, no sé, como que habían muchos estereotipos de lo que yo podría haber o no sido.
Claro.
Y fue súper complejo lidiar con eso, como internamente. Vendí mi auto, entre medio tuve un accidente, casi me morí.
¿Cómo pasó? ¿Pero en auto estamos hablando?
Sí, había vendido el auto, entonces en ese tiempo pololeaba con otro, un ex pololo.
Claro. Eso quiere decir, con otra persona.
Con otra persona. Y la cosa es que no estaba. Y fui en su auto porque ya había vendido el mío para pagar el video. Y era como un Getz del 94, como una weá que no sabíamos si iba a abrir el airbag o si iban. Era muy viejo el auto. Claro. No, el 90, no sé. Y la cosa es que iba llegando a la filmación, onda, a 2 cuadras.
Oh.
Y por suerte yo iba a ir sola, pero el día anterior eran 2 jornadas de grabación y el maquillador que era mi amigo me dijo, ay, venme a buscar y qué sé yo. Claro. Ya lo fui a buscar. Y iba en el cruce y me dice, ¡Denise! Y yo, ¡qué chucha! Y mira, o sea, no le dije qué chucha. Claro. Solo miré. O sea,
en tu cabeza pasó.
Solo miré. Y cuando me doy vuelta, bueno, había una micro, así, este era el motor y la claro. micro estaba así a 500 metros, 200, yo iba como a 80, la micro como a 90. Y sabéis que, bueno, yo en esos 5 milisegundos es como que el tiempo se detuvo, fue como que... Y yo dije, no, tengo que vivir. Y bueno, apreté así el acelerador, no sé cómo reaccioné así, y como que giré el manubrio y como que traté de que me pegara de acá para atrás.
Claro.
Me chocó la micro, me dio un trompo, me di vuelta, oh. salió el airbag. Bueno, yo quemé la cara y yo le decía a este weón, se me quemó la cara. Y me decía, no, estáis bien. Y se me, aquí fisuré la vértebra, no faltaba. Oh. Fue la ambulancia, llegué en ambulancia después ahí al hospital. Y mi papá corriendo, llorando, estaba angustiadísimo. Y no pude grabar el video. Y eso estaba, solo pensaba pero, en mi mente. Sí, es que yo decía,
lo imagino.
Puta la weá, no vamos a grabar el video.
Imagino.
Y yo acá con el cuello como diciendo como, ¿y qué vamos a hacer con el video? No, y di como, weona...
Y el expolar como mi auto con lleno.
No, también, weón. O sea.
Ahora, igual.
No, pérdida total.
No, además, po.
La gente que fue del seguro a verlo me decía, weón, ¿cómo tú tenés como un ángel guardián extra superior? Porque, weón, era mi weá de como era muy raro.
Claro, como
era
la como, cabina donde ibas tú y todo cabina, el resto.
La cabina que iba yo era así. Era como un círculo así de protección. De hecho, justo acá. A partir de acá,
estaba
pérdida total. O sea, como un así, ¿cómo se dice en eso?
Como un acordeón.
Sí. Y yo haciendo así.
pero eso entendió.
Sí.
Oh.
Fuerte.
Qué chistoso. O sea, no, es chistoso ahora porque está todo bien. Pero me refiero, sí. Qué cuático que de verdad en la cabeza estaba... Bueno, el video. Como lo que tenía que hacer no lo voy a poder hacer porque...
Sí,
me pasó algo muy grave,
cuando
pero...
pasan esos accidentes.
Sí, la cagó.
Es como, ¿por qué uno tiene esas reflexiones? En vez de decir como, gracias al universo, gracias
que
a
me
Dios,
salvé.
Estoy viva. Pero ¿cuál es el sentido de vivir?
Si no pude grabar el video, claro.
No, uno se hace muchas preguntas en experiencias de ese tipo.
Queremos saludar a nuestros queridos amigos de Juegalo.com, nuestra casa de apuestas que nos acompaña acá en Twitchito, en el podcast con Lucho Miranda y en muchos, muchos proyectos más. Nuestra casa de apuestas maravillosas tiene póker en vivo, casino, traga moneda, apuestas deportivas, partido el domingo, apuesta a tu equipo favorito también. Crea tu cuenta con el link que está en la descripción de este capítulo. Nosotros sorteamos gift card y hartas cositas más. Así que entretiénete un rato y juega responsable. Juegalo.com. Igual yo tengo una pregunta respecto de grabar. Una buena, porque...
Dale.
Bueno, yo como comediante no entiendo mucho cómo es el proceso de grabación. Años yeah. después del disco 2013, digamos, sí. llega a Cambio de Piel, si no me equivoco, ¿verdad? Año 2017. Si en este álbum hay una canción que tú escribiste para una amiga que también es una tragedia.
Sí.
¿Cómo haces para...?
Es la misma amiga.
¿Es la misma amiga?
Es mi amiga heavy, que es como que ha sido mi inspiración en a lo largo de mi música. Es heavy es como mi hermana, es mi alma hermana. Es como, yo la amo a esa weona, es mi mejor amiga de la vida y me ha enseñado mucho, porque me ha ayudado mucho a interiorizarme en muchos temas también.
Eso, como con la importancia que tiene una persona, o importancia de no sé, de hechos, no sé, triste, digamos. Sí. Tuvo una persona muy buena para reír, pero también para llorar, lo que sí. has dicho en entrevista. ¿Cómo haces para en el estudio poder canalizar las emociones, no negativas, sino tristes, y llevarla a una canción, no sé, sin quebrarte?
Exacto.
Y teniendo que repetir tomas muchas veces, imagino. ¿Cómo se hace?
No sé, weón. Es difícil. Pero ¿sabes qué? Yo creo que... Siento personalmente que mis procesos creativos es como lo que yo te decía, como hace 1 o 2 años mi tema es la hueá de la rabia, como que tengo eso en mi mente. Y en mi mente se va como gestando algo que empieza como a construirse y llega un momento en que cae. Entonces, la historia de mi amiga, la historia de Niñita de Mar, que, bueno, no sé si estaba hablando de Isidora o de Niñita de Mar.
No, era de Isidora, pero también Isidora. Niñita de Mar también es un tema muy significativo.
Niñita de Mar es como para mí la misma amiga que te estaba diciendo. Todo claro. Cambio de Piel, de hecho, es como para ella. Isidora fue un tema que me demoré, no sé, 5 años en escribir. Es como que yo viví un duelo real, como... y siento que son súper como relativos esos procesos, como que tienen sus tiempos.
Sí, total.
Entonces yo creo que dentro de esos procesos, cuando ya sale, es cuando uno ya está segura para mostrarlo. Y eso me pasó mucho con Isidora, que me dio mucho miedo al inicio, como, ¿cómo voy a abrir esto que es una vulnerabilidad para mí infinita? O sea, es como... abrir mi alma igual, es como decir algo que es súper íntimo mío, es como cómo yo vivo o viví la muerte, o cómo yo viví ese proceso, un duelo, como que es algo súper personal de cada uno. Entonces, tomar esa decisión fue súper heavy, pero yo creo que yo personalmente me voy como preparando, como psicológicamente, mentalmente, creativamente. Entonces, cuando en el proceso uno llora.
Claro.
Pero después, cuando ya está una pieza,
Es una pieza.
Y hay veces que sí, estoy más sensible, o que ha ocurrido algo y que la canción me trastoca de otras formas, ¿cachai? Entonces, la última vez me tocó que mi gatito, que es Michaelito, que está en el cielo ahora, era mi gato así... de la vida, es mi gato regalón, lo amo mucho, era delicioso. Y ese domingo lo encontramos muertito y yo tenía que ir a cantar a un show de beneficio para las personas afectadas del incendio, creo que fue, en Isla de Maipo. Y cuando fui, canté la canción y de verdad nunca me había pasado de como que antes de cantarla... había sucedido ahí.
Claro.
Entonces me puse a llorar como, perdón, no puedo como no llorar, ¿cachai? Y fue muy raro, porque para mí el escenario es como el escenario.
Claro.
No es como, o sea, yo puedo ser raro.
Claro, y como ir variando, pero el show es como el show, ¿no?
Pero... gracias. Lo que sí fue heavy, y ahí conecto mucho con eso, como con la decisión de ya ir al psiquiatra, por ejemplo, es que yo siempre de chica, yo actúo y es como que hay un interruptor y el escenario, listo.
Claro.
Todo se congela.
Sí.
O sea, me tocó trabajar el día después de que se muriera Izzy, o me ha tocado instancias complicadas. Pero hay un interruptor y uno pone el interruptor y uno se desconecta de esa realidad por esta hora y media.
Tal cual.
Un lugar curioso que uno no sabe dónde va. Y llegó un punto en que estaba en el show y no pude hacer ese interruptor.
Claro.
Como que me disocié y yo dije, algo está mal. Y ahí fui al psiquiatra.
Y ahí empezó el proceso. Es que imagino que cuando empezaste a hablar de prepararse para mostrar esta vulnerabilidad, caché, como porque la obra nace de ti. Entonces es algo lo más puro posible. Sí. Obviamente esto, lo más puro posible, hay que transformarlo en algo que el público pueda ver o escuchar, o en el caso de nosotros, reírse incluso.
Exacto.
Entonces no te puedo mostrar mi trauma como tal porque no te va a dar risa. Sí, o no va a poder conectar bien con la canción.
¿Trabajáis con eso?
Sí, mucho. De hecho, según yo, los chistes en general siempre son de traumas que uno después dibuja. ¿Seguro? Como en... Oye, los monitos de la tele. No, no son, claro, los monitos. Son mis papás peleando. Son, claro. Son, pero nada.
Hay
claro,
un sentido detrás.
Sí. Sí, total. Y imagino que ir trabajando esta emoción para mostrarle al público, que puede ser un público, como hablamos, gente maravillosa que te adora, gente que quiere juzgar este trabajo bien o mal. Sí. Es como... tú has tenido show gigante, entonces imagino que es como cuando te vas acercando por el pasillo hacia donde está el escenario y se empieza a escuchar como...
Sí, sí.
Entonces, qué cuático preparar esa emoción para soltarla en este ambiente que es como una jungla de gente, sí, generalmente contenta y feliz, ¿cachai? Sí. Pero... es mucha,
sí,
gente como...
es mucha, sí. Pero yo creo que son ahí ya dos Denise. Como que cuando yo estoy en el escenario, por eso siento... no es que sea un personaje, porque yo...
no, obvio, pero...
mi personaje igual soy yo. A diferencia como... de hecho, en algún momento cuando hice Denise, que era fiesta, como que dije, ay, tal vez puedo desarrollar un personaje como Lady Gaga. Así como, claro, que cualquier cosa que digan de mí, en verdad, no soy yo. Así, claro. Como, es Denise, sí, no soy yo.
I'm sorry.
I don't know what talking about. Como, chao. Pero no me funcionó.
No, porque...
entonces, yo creo que la mejor versión de lo que uno quiere ser es como tratar de ser honesta y súper sincera como con tu trabajo.
De acuerdo.
Y de ahí como el escenario en sí es otra de las plataformas en donde uno puede desarrollar su trabajo. Pero a mí me gusta mucho lo del escenario, que es como, es otro momento. Uno juega como con otras emociones. Uno enfrenta el en vivo, es muy diferente. Tenís la ansiedad, esta inseguridad, tenís la adrenalina, tenís como muchas emociones que solo se sienten en ese lugar. Mm. Porque cuando tú escribís una canción o cuando tú preparás tu guión,
claro,
tú no sentís adrenalina o ansiedad o como... es como que es algo mucho más interno, más contemplativo. Lo otro es como... ¡ah!
Sí, donde hay que activar el interruptor, digamos.
Exacto. Entonces, cuando me agarro el interruptor, estoy ahí, tipo showwoman. Y es Denise Showwoman.
Eso. Y bueno, y ahí llegamos hoy, que ya se ha lanzado Supernova, sí, por supuesto.
¡Viva!
Supernova. ¿Por qué Supernova? ¿Por qué el nombre Supernova? Me refiero, es muy distinto el concepto a los discos, sí, anteriores. Sí. Entonces...
no sé, me encantó. Mira, cuando empecé a hacer la producción de todo este álbum, tuve como una alucinación. ¡Ay, de gato! No, pero yo estaba como meditando, así que sé yo, a veces meditaba, estaba pasando por un muy como mal momento. Y mi papi está hospitalizado, qué sé yo.
Estamos hablando que esto empezó hace dos años, más o menos.
Sí, claro, sí, dos años. Y ahí escuchaba como unos audios, qué sé yo, y como que... dije, tuve algo y dije, esto es. Y dije, ya quiero desarrollar como todo un concepto en donde yo soy como esta heroína que viene de otro lugar y eso significa que es como una conexión con tu ser superior, como con conocerse a sí mismo y como desarrollar toda esta como Denise superior. No de superior, sino que...
claro, no superior.
No sé si cachai como el yo superior.
Sí,
el yo
como
divino,
en otros planos.
Como en otros planos, sí, o en otras dimensiones. Como que me fui en ese rollo. Y quería hacer como esta idea de que, en verdad, todas podemos ser las heroínas de nuestra vida, como salvarnos. Yo sentía que en ese momento igual necesitaba como a una Denise que me salvara, no como a nadie más. Mm. Como que creo que... eso es también un poco el autoconocimiento, como uno mismo abrazarse. Como, y cuando uno se encuentra con eso, uno puede relacionarse mucho mejor con todas tus otras relaciones, con las otras personas, con tu entorno. Entonces de ahí vino todo ese concepto y empecé a hacer mi PowerPoint, que yo soy súper así.
Ah, soy de PowerPoint.
Sí, horrible esa wea, porque experta en PowerPoint no soy.
Claro, claro, claro.
Y pongo mis referencias y mis cuestiones, buena, escucho cosas, escribo las cuestiones. En base a eso voy creando como todo el concepto de cada álbum.
Claro.
Y en ese tenía muchas referencias como del espacio, como que me parecía que la astrología tenía mucho que ver como con esta también cosa espiritual que me gustaría abarcar. La astronomía, que sé que es muy diferente a la astrología, sí, pero también me gustaba mucho saber realmente de lo que pasaba en las estrellas, de usar terminología como...
Apropiada para claro.
Y mucha gente es como, las dos cosas no son nada, como, qué horror. Y yo como, wow, bueno, claro, pico.
Pero el concepto es tratar de juntar dos cosas que...
Mira, pico. Ya, la cosa es que todas las letras tienen muchas de esas cosas, centenas de miles de años, hablo de la galaxia, hablo de muchas cosas del espacio, del cielo. Y resulta que esto nada que ver, yo ya tenía, qué sé yo, tenía un par de frases y obviamente Supernova es nuestra un gran banda de pop,
por supuesto,
chileno. Pero en una de las sesiones con el productor llegó como el manager de ese productor y había otro productor al lado. Y él le dice al productor como, oye, bueno, tú no conocías a Denise, qué sé yo. Y el otro, no, bueno, no lo había escuchado, pero está increíble. Entonces el otro tipo dice, sí, Denise es una supernova, me dice. Está a punto de explotar. Y yo fui como, what? I got it.
Y así todos estos PowerPoint tienen en común este comentario. Exacto, que dijo esta persona.
Y me encantó y fue como... Esto es porque en un momento se iba a llamar Wonder Denise, que era como... Había una canción que se llamaba Wonder Denise, que ya no está. Es una muy buena canción. Y hablaba como de que era Wonder Denise. Era como ya todo una cuestión muy de heroína.
Claro.
¿Cachai? Era una heroína. La wea se fue modificando. pero siempre como en las sesiones soy siempre como muy abierta y alerta como... a las cosas que me van sirviendo. Entonces,
claro,
me gusta conversar con la gente, escucharlos, como, y ahí voy agarrando cositas.
Ah, buena. Sí. No tan cerrada tu propio concepto que ya tenés, como más permeable para ideas y cosas que te puedan
retroalimentar. Siento que igual, yo creo, igual en Dios y en el universo, en como que...
Te mandan
mensajes, no sé, sí, señales. Como que hay veces que yo digo, por favor, Diosito, envíame una señal.
Claro.
Y como que justo aparece, no sé.
Sí, es como...
Quizás tu mente, pero bueno, no sé, todavía no te puedo decir con exactitud cómo esto es, pero claro, me pasa.
No, porque está próximo a explotar como una supernova.
Sí.
Y es bacán porque lograste mezclar todos estos conceptos como astronómicos y astrológicos, pero también habla mucho sobre... Eso hablamos, como si está súper conectado con lo que está pasando hoy,
sí,
porque habla mucho sobre liberación, ¿cachai? Sobre, no sé, violencia. Tenés como muchas temáticas. De hecho, bueno, no sé si ya habíamos empezado a grabar cuando dije, oye, Sugar Mami, la hueá buena.
Es buena.
Porque es súper buena.
Es muy... que la independencia económica femenina,
sí,
es súper importante. Sobre todo para mí porque, o sea, yo no sé si se alcanzó como a entender bien el mensaje, pero no es que yo sea una sugar mommy como de que a mí me gusta financiar, digamos.
Claro. No, se entendió
o
bien.
O que yo haya un intercambio de poder en torno a lo monetario. Creo que eso para las mujeres, sobre todo, a mí, y siempre me evoco a la prevención de la violencia intrafamiliar, de la violencia en el pololeo, y creo que una de las maneras de prevenir eso es que las mujeres podamos, dentro de nuestras posibilidades, tener una independencia económica que nos permita en algún futuro poder cortar relaciones que estén, digamos, poniendo en riesgo nuestra integridad física, emocional. Y creo que como mujeres tenemos esa necesidad. Y de ahí nació Sugar Mami, que es todo lo contrario. Es como rosa,
sí,
y pastel y plástico, pero tiene todo esto que es como...
Claro, porque es como una metáfora.
Fue un juego ahí.
¿Sientes igual que la voz femenina musical en Chile apunta mucho para allá también? Como muy ligado a estos mismos mensajes que hay en Supernova, ¿caché?
Yo creo que es bastante variado. Me gusta caleta lo que está pasando como en la escena femenina local y siento que no la están mirando como deberían. O sea, hay hartas niñas nuevas que están haciendo cosas súper lindas, súper conscientes, súper también entretenidas. Como que hay de todo. Hay mujeres que hacen entretención solamente, mujeres que tienen un contenido un poco más profundo, otras como... Hay de todo y me encanta eso que está ocurriendo en Chile.
¿Y qué sentís que falta como para poder ensalzar esto, como levantar más este movimiento?
Que los cabros culiados levanten a las niñas también, como pasó en Argentina, como pasó en Colombia. O sea, acá lo encuentro que es como... ¿Por qué no está pasando eso?
Claro.
Como que son los hombres y las mujeres. Y si no tenéis las reproducciones suficientes... ellos como que no pescan a las cabras, y las cabras tienen caleta de talento, como que eso no entiendo, pero al final es un reflejo de nosotros nomás.
Pero igual
tal
puede
vez están en otra, no sé.
Pero quizá, que o sea, debería empezar a pasar, porque si bien la fórmula fue como la hipercolaboración, me refiero, que llevó el género, no sé, por lo menos urbano hasta donde está,
sí,
que fue como la raja. ¿Cachai?
Y es la raja también del movimiento, que hay una gran población de Chile que al fin se siente representado. O sea, como que cuando en la música chilena habíamos tenido también exponentes que hablaran de cosas que... La gente vive, ¿cachai?
Sí.
Que es bacán igual, es válido que se dé ese espacio. Pero yo creo que siempre hay que ir equilibrando las cosas. Sí.
¿Qué te gusta de tu trabajo, Denis Rosenthal? El nombre de apellido innecesario.
¿Qué me gusta?
¿Qué es lo que tú dirías que más te gusta de tu trabajo? O de las cosas que más te gustan, porque hacer tops es muy difícil para personas que somos ansiosas.
Difícil, pero... Yo creo que de verdad lo que más me gusta es poder conectarme con la gente. Creo que eso es algo que me hace feliz. Como que, no sé, estaba justo un poco como con esto de como que quiero cambiar el mundo, quiero hacer cosas. Y siempre tengo esta conversación con mi marido que es como, pero ya lo estáis haciendo. ¿Por qué no estáis valorando eso? Como está bueno tener una ambición, tener como querer más, querer generar otros vínculos, otros espacios. Pero igual ya lo así igual. Y no sé si tú no lo estás como dimensionando, pero de verdad hay gente que se me acerca con un abrazo diciéndome, no sé, gracias a ti salí de una relación en la que estuve a punto de morir. Tipo,
claro.
Como, y si me llega a ocurrir eso, es como que todo vale la pena. Entonces, como que eso es lo que me hace feliz, poder realmente ser un aporte, como poder realmente cumplir la misión de poder conectarme con otras personas, de poder generar un vínculo profundo, o sea, participar de sus procesos personales. Como que yo creo que si no hubiera sido cantante, habría sido, no sé, psicóloga o como, no sé, eso, algo con lo social, como
claro.
Que eso es mi máxima motivación.
Que esté como conectado a sacar a la gente de los círculos donde creen que están atrapados, ¿cachai?
Sí.
Y es bacán igual porque esa persona que se acercó representa un 1% de los que realmente sienten exactamente lo mismo. O sea, probablemente ayudaste a un montón de gente, pero se acercó solo esa persona, ¿cachai?
No,
pero
se acercan
hay
muchas.
Miles de personas como...
muchas, o sea, mucho. Y de verdad siempre lo agradezco porque también me cuentan cosas súper personales y es como que me tomo el tiempo de decir gracias, de verdad, como por abrirme eso, como por permitirme acompañarte a eso. Como que yo he sentido eso con otras personas o con otros artistas y creo que el amor lo puede todo y yo de verdad trato de hacer las cosas con todo mi amor, como con todo el amor así profundo, de verdad, como... Y yo creo que es sanador igual, como que el que quiera recibirlo y si se llega a conectar, yo siento que lo reciben, como que es un canal nomás, ¿cachai? Es como un conducto.
Tal cual.
Y se traspasa, como que, mira, tengo esto. Y lo comparto.
Tal,
¿cachai?
Cual. Tú eres la persona como cuando hablabas un poco de buscar las señales del universo, se supone que hay una teoría de que está, de verdad está todo hecho. Como están, las canciones están, solo que tú como eres una herramienta que conecta esta canción con el espectador o espectadora adecuada, ¿cachai? Y
ay,
mientras
no conocía esa teoría.
Existe en el mundo, por ejemplo, de la comedia, que dice que los chistes ya existen, solo que uno tiene que buscarlos. Y mientras mejor comediante eres, más fácil encontrar los chistes. No es que uno los crea, sino que el chiste que hay de, no sé, del Danilo,
pero
ya existía. Solo que yo lo encontré en uno.
Es bacán esa mentalidad porque no te pone tanto esa presión de como que tenés que crear una
weá
como especial y diferente y ser único.
Tal cual. No tienes que crearla, solo tienes que estar más abierto. Como tú decís, porque como Diosito, dame una señal, eso es estar abierto a...
Yo siento que uno tiene que estar abierto generalmente como alerta y como fluir. Mm. Y es lo más difícil, como que no te intervengan como la estructura, tus pensamientos, tus inseguridades. Como que siento que uno es un canal nomás, como que tiene que fluir nomás.
Claro, igual fluir cuando es como, Denise, mañana te levantas a las 4, pero a las 6 tenemos. Fluye, sí, pero fluye nomás.
Ahora, mira, hagamos una canción. ¿Quieres fluir?
No quiero. Hoy día no dormí las 8 horas. No, hoy día no tengo ganas de fluir tanto.
Hay veces que mientras más sobrecargada estoy, más fluyo. Soy muy rara. Buena. De verdad, es como que cuando estoy... el estrés es mi hábitat natural. Te lo juro por Dios. Como que... ¿Qué me pasa? Soy adicta al cortisol.
La peor adicción de la historia. Sí. No, no es la peor. Hay peores. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué cosa no te gusta tanto de tu trabajo? Algo que tú digas, ya, esto sí es una paja, esto no lo disfruto tanto.
Yo creo que no poder ser invisible a veces cuando quiero. Difícil. Pero yo creo que la exposición como es difícil. Es difícil como un día, no sé, querer salir a la feria y X, comprar una manzana, sí, y ser igual y conversar con la gente y verla, que me vean de igual, o saber en qué están sus vidas. Como me gusta y trato siempre de no desconectarme de eso. Yo igual voy a la feria de Puente y me pongo mi mascarilla y ahí tengo mis caseros, de repente voy. O me gusta andar en metro, en micro, como de verdad me gusta conectar con la gente. Porque siento que yo ya vivo en una burbuja, yo ya tengo una situación privilegiada, entonces creo que hay que estar conversando con la gente, saber qué están viviendo. Por ejemplo, no sé, me subo o trato el carnicero que me atiende, puta, no, es que mi marido está enfermo y él me cuenta, no, sí, yo tuve el virus. Como que esa conexión me parece linda de los seres humanos. Como somos comunidad, como que tenemos que dar y recibir, ¿cachai? Entonces eso creo que es algo que no me gusta tanto, como ser una persona normal, ¿no?
Claro.
Sin como que no la weá de que es como Denise Rosenthal, la figura pública, la modela, la actriz, la cantante, la que no sé, hay gente que ni siquiera sabe quién soy, pero igual es como, mira la niña.
Ah, ya. Como, ¿Te ha pasado, no sé?
Un poco eso,
alguien
pero...
que te conoce y es como, te pide una foto, Denise, dame, sacate una foto. Y hay alguien, sí, al lado que quiere la foto porque, sí, alguien se está sacando una foto contigo.
Sí. O también es como... Ay, no, pasa caleta eso, como que los papás son fans, pero es como que, ¡Laura, sácate una foto! Y la Laura como...
Y está la niña así como...
¿Quién es, papá? La cantante, la que escucha tus canciones. Y la Laura como mirándome como... No, no. Como, no sé quién es. ¡Ponte la foto! Y yo... Una foto con Laura y sí. Laura no tiene pico idea que soy.
Aterrorizada. ¿Por qué mi mamá se puso así de repente?
Sí. Eso también me ha pasado.
Y
pero bueno, otra gente también me ha saludado como, hola, ¿cómo estáis?
Y tú como, bien. Dice, soy el que te escribió por Instagram.
No, como que en el proceso se dan cuenta de que no me conocen.
Ah, claro.
Como de que pensaron que yo era alguien que ellos conocían, pero no conocía como de la tele, ¿cachai?
¡Ah!
¿Viste? Como cuando... Esto me ha pasado muy pocas veces, pero me ha pasado. Que como que alguien te saluda como... Ah, este weón lo vi en el cumpleaños de un amigo, ya, lo conozco.
Tal cual.
Y es como... Hola, ¿cómo estás? Y yo como... Hola, bien, hola. ¿Y tú?
Y a los pocos segundos...
Y ahí es como... Una... Mierda, ¿no?
Claro. Hay una desconexión.
Y ahí agarra como... Ah, no, es una niña. Y ahí... Eso es divertido también.
Denise, tengo las últimas dos cositas. Uno, ¿hay tenido show malo? Me refiero a show que tú digas, ya, odié este momento, no me gustó. Puede ser por un millón de motivos. O sea, generalmente uno después con el tiempo aprende que es solo uno mismo la persona. Nunca fue el buen del celular, nunca fue...
Sí, he tenido.
¿Qué es para ti, por ejemplo, un show malo? O algo que tú digas, quizá en estas situaciones no la paso tan bien. empieza la rabia que está en un rincón de esta completada, empieza así como, perdón, me llamaron, sí, permiso.
Yo creo que lo que lo hace malo muchas veces es la técnica, que hay muchas veces que las técnicas no son a la altura de lo que yo tengo en mi cabeza. O sea, yo quiero hacer un show con bailarinas, con luces, la visual, el sonido, como una wea así,
tal cual,
y tú vas de pronto y no tienen esas cosas, no. Entonces hay veces que ya no tienen, igual uno lo hace.
Sí, por supuesto.
Pero hay veces que francamente llevan máquina mala. O sea, no sé, la gente no sabe, pero hay unas consolas en donde uno escucha a los músicos, te tenés que escuchar a ti para poder cantar. Y hay veces que esas consolas están malas. O sea, escucho un pito o escucho tierra tipo... todo el rato. O de pronto hay un... Eso pasa caleta. Mm. Un pedal se sube y se baja solo. Entonces... ponte, suena la guitarra y después suena la guitarra. Y después suena la guitarra y después suena la guitarra.
Y todo esto mientras tú estás bailando y cantando al mismo tiempo.
Sí, po, weón. Eso es un pésimo show. Me da mucha rabia también con el Javi, que yo lo amo. El Javi. Tengo dos Javi. Amo a los dos Javi. Y el Javi a veces es mi stage manager. Y yo no tengo casi ningún momento para pedir cosas de mi mezcla, porque uno escucha todo, ¿cachai? Claro. Tu voz, oye, necesito más guitarra, oye, dame público, oye, la secuencia, no sé, X. Entonces, como estoy bailando, no puedo decir y mirar y decirle, claro, y decir, porque prefiero estar bailando a que se pare la weá y yo le diga,
claro,
no da, ¿cachai? Entonces hacemos señas. Cuando hago así es la base que la necesito más arriba. O la base necesito más abajo. Entonces estoy bailando y hago así, le miro y le hago así. Y a veces el weón, yo, el momento que tengo para mirarlo, no me está mirando.
No, está mirando justo...
Entonces pon la concha su madre. Esa weá me arraiga. Yeah. Después cuando tengo el micrófono, cuando hago así para abajo,
claro,
es que me baje mi voz. Y cuando hago así, es que mi voz.
Claro.
Que le suba la voz. Entonces, nada, pues ahí es veces que es como, pero Javier, por la chucha, mírame todo el rato, las tres primeras canciones son mías, weón. Ya, bueno, y él dice, sí, perdón,
sí, perdón.
Es lo máximo el Javi.
Siguiente show, Javier, primera canción, uy, vamos a crear una historia.
No, no, esa nunca lo hace, de verdad, es súper profesional. Bueno. Este show es súper exigente. Ahora lo que sí tengo un micrófono de pedal. Entonces tengo una canción, a la segunda canción ya puedo ir para atrás y le digo, mira, concha, tu madre. No, yo trato súper bien al equipo.
No. Todos tienen un modo
ahí le digo, Camito precioso, súbeme la guitarra,
por favor.
Y listo.
Pero, ¿qué cosa? Ya te dije, sí. Vamos.
Después hay otro que es como el pelo, por ejemplo. Me hacen a veces un peinado culiado grande, largo, y yo hago así, se me queda el pelo entre, claro, medio, y me tengo que así, y es puta la weá. Ya dije, le dije que necesito un pelo cómodo para, claro, bailar, porque no puedo estar pensando en sacarme el pelo en el nudo culiado.
Claro.
Esas cosas me
dan rabia. Ese tipo de cosas. Me encanta escucharlo porque pasa en los mejores lugares.
Sí.
Pasa en todo, pasa, en todo nivel de cosas.
Se te rompe el vestuario, se te abre.
Y ahí hay que estar como... Y qué divertido porque el público... O sea, yo veo un montón de conciertos durante el año también. Entonces uno solo está como...
Uno puede caer.
¡Qué bacán! ¡Qué buen show! Y nada. No, uno nunca sospecha como... Oye, ha mirado para el lado mucho rato. ¡Qué loco! Sí. Ya, porque a lo mejor... El bueno es...
No sospecháis. Lo más heavy que me pasó es que hace como uno o dos meses me esguincé un tobillo.
¿Esto en vivo?
No, jugando pádel. La que ni siquiera estaba jugando pádel, weón. La cancha estaba mal hecha y, weón, había un piso y pisé mal. Y justo abajo de la weá había como estas canaletas culias, sí, que no están tapadas. Y, weón, me doblé el tobillo, me lo hice. Y en cuatro días tenía un Movistar Arena. Y lo hice venda y todo.
Sí. ¿No escatimaste en los bars? ¿Hiciste el show, no, como el switch del show debe continuar?
Yo dije,
luego
si
veremos.
Los futbolistas pueden, yo igual.
Total, mucho más difícil, creo yo.
Oye, así que lo hice.
Denise, ¿qué canción, si tuvieras que elegir una de Supernova para invitar a los queses, que son el público que escucha el programa, para que vayan a escucharlo?
De Supernova, yo les diría que vayan a escuchar las canciones que no son singles, como Balance, Bendecida, Supernova, Boomerang.
Perfecto.
Sí. Sí.
Y eso, muchas gracias, por haber venido. Ojalá lo hayas pasado bien.
Lo pasé muy bien, fue una muy linda entrevista. Me encantan este tipo de entrevistas.
Muchas gracias.
Puedo hablar. ¡Ay, dígate! Sí. Porque no hablé demasiado.
No, bueno, pero es la gracia.
Gracias por escucharme.
Muchas gracias por haber venido.
¡Viva!
Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitada a la gran Denise Rosenthal. ¡Woohoo!